El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 25 de marzo de este 2019. Querida Yasna, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Muy buenas tardes. Bien, fíjate, ya no estoy tomando Tepsin.
¿No?
No, okay, y lo he hecho tanto.
Está al otro lado, qué bueno.
Ya, claro, como que pasamos de esta.
De aquí a
agosto. Y vendrán tiempos peores. Vamos a ver qué viene.
Te cuento. Sí, porque los mejores no.
No sé, no pues sí. Eso lo estoy viviendo yo. Ajá. Los mejores tiempos. Bueno, sin Tepsin.
Allá tú.
Ya yo, claro, sí, quiero creer, creo. Tenemos que hoy la máxima, fíjate, en Santiago fue de 28 grados 4 décimas y para mañana nos dicen que van a haber 29, nos dicen desde la Dirección Meteorológica de Chile, 29 grados. A todo sol y lo mismo el miércoles y lo mismo el jueves. Parejito vamos a estar. No hay lluvia, fíjate, por ninguna parte. Está fome. En la costa está más bien nublado y más bien 15 grados, mañana es frío, eso va. La Serena más nublado todavía, 16 grados, bueno, la Serena siempre está nublado. Y así, no hay nada interesante, Arica 24 grados y con sol, mira qué raro. Y Punta Arenas debe hacer más frío que en Arica, en Punta Arenas va a llover.
Mira.
Qué bueno. Y hay 15 grados de máxima y 6 de mínima. No está tan frío tampoco Punta Arenas. Ese es un panorama así muy... muy rapidito esto. Oye, como que todavía estamos viviendo los fines de semana, ProSur, etcétera, etcétera.
La salida de Sati.
Sí, pero bueno, la salida de Sati...
Ayer se consumó.
Se consumó Sati, sí. Pero, a ver, hay personas que no que me han preguntado hartas veces hoy día, yo no sé, me encontraron en cara de cura porque me preguntan. Yo no nunca he sido cura, por cierto. ¿No? No, ni quise
ni
serlo.
¿Ni seminarista siquiera?
No, nunca pensé en eso. A pesar de haber sido católico y de colegio católico y todo eso. Pero ya cuando la historia de ser cura y uno dice, ¿y sin naca? No, yo no soy cura. Ya. Bueno, pero lo que pasa es que todos los obispos a los 75 años tienen que presentar su renuncia. Y lo que ha pasado es que después de 2 años de presentada la renuncia, porque tiene ya 77 años de Sati, el Vaticano, que es quien acepta o rechaza, más bien no la pueden rechazar, simplemente la hacen efectiva. Decidió ayer, o anteayer fue.
Anteayer se comunicó, pero Sati se preocupó mucho de mostrar unos mails a través de los cuales se lo notificaban el miércoles. Se preocupó mucho por eso,
ya,
para que no se entendiera que esto fue justo a consecuencia de el rechazo a su absolución o sobreseimiento en el caso por encubrimiento.
Que fue pedido por su propia defensa, ¿te acuerdas?
Fue pedido por su
defensa. Y la Corte de Apelaciones dijo que no, es 3-0.
Exacto.
Entonces, lo que el Vaticano ha hecho la semana pasada es hacer efectiva la renuncia de Sati, que pasa a ser obispo emérito, es decir, sigue siendo obispo, pero no tiene diócesis a su cargo. Es como un señor jubilado, como un milico en retiro, una cosa como esa. Por lo tanto, no se puede atribuir... A ver, evidentemente todo lo que ha pasado con Sati puede ser parte de decir ya por fin lo vamos a sacar y ponen al quiero obispo de Copiapó, si no me equivoco, como administrador apostólico. Todavía no tienen un reemplazante definitivo, es como un interino.
Que también tiene sus acusaciones de...
Señor, Aos.
Aos.
Entonces, eso es lo que pasó con Sati. Pasó a retiro, ahora es un obispo emérito y se va a vivir al convento de las Carmelitas Descalzas. Y...
Sí, pero sigue siendo cardenal. Participa en el colegio cardenalicio. Mientras...
Hasta los 80.
Claro, pero y... tiene 76, 77.
7. Le quedan 3 años para seguir siendo un cardenal activo.
Hoy humor negro, te cuento el humor negro del día. Porque, bueno, hay toda una polémica, tú sabes, por la ampliación del control preventivo de identidad, lo hemos hablado tanto. Sí. Pero mientras tanto, ni tontos ni perezosos, un par de lanzas fueron detenidos después de que practicaran controles profusos, controles preventivos de identidad para arrebatarle las billeteras y carteras a la gente. Fíjate, se habían hecho la América controlando preventivamente la identidad.
Muy bien.
Así que de todas maneras hay que tener cuidado. Si te controlan preventivamente identidad, hay que preguntar de quién es.
Y además, bueno, yo tengo más de 18.
Está de uniforme,
yo tengo más de 18 años, me podrían controlar.
Sí, aunque hay veces que se equivocan, ¿ah? Que están en la duda si son, tienen más o menos de 18. Entonces, en tu caso también podrían preguntar.
En mi caso sería un poquito difícil. Sí. ¿Tiene más de 18? Sí.
¿Estás seguro?
No, sí, no, yo soy un niño.
Oye, pero no tota. Hay otros enfoques también que se combinan, porque todos sabemos que esto, el control preventivo de identidad, tiene mucho que ver también con la, con las encuestas, con la caída de popularidad, sí, que de sí, hecho el rechazo en la última CADEM fue altísimo.
Pero, el más alto con 50%. Pero si no le damos pelota a la CADEM cuando está mejor, cuando está peor, tampoco, eso es una chacota lo de la CADEM.
Sí, es muy mala, son como 700 casos.
No, y además que puede estar toda la semana, subió, bajó 3 puntos, 4 puntos, sí. Y usted no lo conoce. Lo que no, sí he tenido
nadie,
que como,
nadie cambia de opinión tan precipitadamente. No. Pero lo que te quiero contar es que está esto del control preventivo de identidad contra los menores, pero mientras tanto hoy día se dio a conocer una iniciativa bien buena. Hay que reconocer cuando las cosas son buenas. Y esta es buena, se llama Más R. Y es de trabajo para los reclusos que están ya a punto de terminar sus condenas para facilitar sus reinserciones. Un programa conjunto con la CPC. 400 cupitos nomás, pero...
No importa, pero que se vaya haciendo... Sí. Conciencia de que las personas que salen de la cárcel tienen que reinsertarse y trabajar, y no es... Y se termina, pues cuando una persona termina su condena vuelve a estar habilitado. Pues, ¿no?
Y dijo el presidente cuando presentó esto algo muy cierto, después de todas las cosas un poco, en fin, dudosas que ha dicho, dijo algo bien contradictorio con su discurso sobre la seguridad pública en general, pero muy acertado. Y es que la sociedad no se puede alegrar cuando un delincuente está preso, sino que cuando está reinserto y rehabilitado. Ahí es cuando hay que alegrarse. Mira.
Mira, muy bien. Adherimos a esa posición del presidente.
Sí, me pareció que había que relevarlo porque no es muy seguido que pasa esto. Oye, partió el juicio oral contra el ex senador Jaime Orpi y la ex diputada Marta Isasi. Esto es re importante. Primero te quiero decir que es larguísimo.
Esto tiene para meses.
Sí, porque el juicio oral es algo que se realiza después de que termina la investigación y se produce la acusación. Entonces, algunos piensan que es cortito, que ya no. Aquí podría llegar a tener 9 meses, van a declarar 300 testigos, porque la investigación es más bien contundente. Y relevar además que es el primer juicio oral que se verifica por corrupción de financiamiento de la política.
Sí,
y todos los otros que hubo, que se investigaron y que escandalera levantaron, fueron acogidos a salidas alternativas de suspensión o más bien...
juicio abreviado.
Juicio abreviado.
Bueno, es que, y en este caso, tampoco está libre de juicio abreviado, porque el gerente general de Corpesca, de toda la época y de toda esta trama, Francisco Mujica, se acogió a un juicio abreviado y reconoció las culpas. Y es uno de los testigos de la fiscalía. Entonces les viene complicado.
Pero él está en el caso con Longueira.
No,
no sé si también
con
en
Orpi.
Bueno, aquí está toda la industria, sí.
No, con Orpi. Además, acuérdate que Corpesca está instalada en Iquique, po.
Sí.
No, con Orpi. Y no sé si con Isasi también, pero son de allá. Y se acogió al juicio abreviado. Y acuérdate que la cosa con Longueira es cuando Longueira es ministro, no como parlamentario, no. Por su periodo de ministro.
Claro, que le manda este
de economía.
Esta indicación a la Roulette, que a la sazón era ministro de la presidencia, para agregar a la ley de pesca.
Un aporte. Yo encuentro que en vez de estar tan enojado, bien agradecerle un aporte de ciudadanos que están preocupados de mejorar las leyes.
Sí.
Es que estamos muy, muy desconfiados en Chile, oye, con gente buena.
Hoy exoneraron a Trump de la trama rusa. El fiscal que lo investigó dijo que no, nada que ver.
Y entre medio han caído fiscales. Como, es raro, ¿ah?
Raro.
Y soltaron a Temer.
Sí. Buen día para esta gente.
Soltaron Temer. No, pero acuérdate que el día que detuvieron a Temer, la Andrea Bustos, que está ahí al otro lado del vidrio, nos vino a contar después de que había hecho un análisis, no me acuerdo cuál analista internacional. ¿Ah? Espérate, deja ponerme la oreja. Ya. Alexis Cortés diciendo de que efectivamente esto más bien era un recado político, porque no había condiciones jurídicas efectivas para detener a Temer, que todo esto está metido en cosas enredosas, y hoy día, pero que no había efectivamente en el caso de Temer así condiciones para mantenerlo preso, no para investigar, para investigarlo por cierto sí, pero para prisión preventiva era más bien un recado de que
cuidadito.
Y eso se, de alguna manera ese análisis de Alexis Cortés se confirma porque hoy día cuando lo suelta, el juez lo que dice es que hay que seguir investigando, pero no hay condiciones legales para prisión preventiva.
Claro. Es el juez de segunda instancia, no
sí,
el que lo,
sí.
le ordenó la detención.
Sí, señor.
Bueno, mañana comienza esta nueva ofensiva, ¿cómo decirlo?, unitaria, conciliadora, del presidente Piñera, que decidió ahora volver a esta idea de las conversaciones con la oposición, sí. Pero ahora tiene otra modalidad, ya no van a ser estas comisiones de grandes acuerdos nacionales en cinco grandes temas, sino que van a ser conversaciones, agenda abierta, pero principalmente sabemos le interesa al gobierno sacar adelante la reforma tributaria, con los presidentes por separado, con los dirigentes, digamos, de los partidos
con
por separado.
Claro, con las directivas de los partidos.
Claro, mañana parte con la mesa del PPD de la mañana y sí. Por la tardecita tiene invitado a la Democracia Cristiana.
Sí.
Y así va a seguir con los partidos que eran de la ex Concertación. Pero se aclaró en el gobierno que también van a ser invitados después el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Que eso sería la próxima semana, que esta semana es para toda la ex-concertación.
Sí.
Y que, claro, en la búsqueda de generar acuerdos de un país que somos todos hermanos tomados de las manos.
Pero es un nuevo cambio de estrategia.
Sí, porque le venía difícil.
Porque estaba, o sea, una ofensiva bien fuerte de tratar de sacar el pizarrón a la oposición, bien fuerte de confrontar de nuevo con este discurso buenos y malos, patriotas sí. Y antipatriotas, con los proyectos de ley vinculados con la seguridad, con la admisión justa que entró, de hecho. Y ahora hay un giro porque con la reforma tributaria hay problemas, hay hartos problemas, aunque se han ido sincerando cifras, se han ido avanzando en acuerdo, pero no hay todavía ningún consenso al que se haya podido llegar. Quedó postergada para abril, bueno, abril está a la vuelta a la esquina, la próxima semana ya, pero la idea es esta, pero llama la atención la diferencia, no sé si tú la percibes, de que no son mesas, son las directivas. Si tú invitas a la directiva, bueno, ninguna directiva puede decir, no voy a ir a hablar con el presidente porque no me gusta este presidente, soy opositor. Por supuesto que no. No es lo mismo que ir a una mesa de trabajo para aunar agendas temáticas, ¿no? Aquí se trata de una invitación del presidente de la República a una reunión específica y particular, a la cual, por lo tanto, evidentemente tienen que asistir todas las directivas. Pero por separado, ¿no?
Así es.
Con agendas, desde luego, reservadas. Entonces, también hay algunos miembros de directivas que han estado recelando de esto, pensando que podría ser una estrategia divisionista para buscar el voto en esta estrategia al pirquineo, buscar votitos de un partido, votitos de otro. A mí en todo caso no me parece, porque son las directivas de los partidos. Más bien me parece una ofensiva muy formal, muy protocolar, muy de buena crianza, destinada a luego seguir con la ofensiva de buenos y malos, enrostrando además, como elemento adicional a favor del gobierno, que hubo la voluntad de buscar acuerdos, que fueron invitadas todas las directivas de la moneda y a pesar de eso no hay posibilidad de entendimiento respecto de algunos proyectos. Más bien tengo la impresión de que va para allá la estrategia, no sé qué es lo que tú crees.
Sí,
todavía estoy desconcentrado.
Es que se me desconfiguró el computador. Sí, estoy de acuerdo contigo porque la estrategia era evidente que la otra estrategia lo llevaba. A ver, déjame decirlo de la siguiente manera. Una cosa es pelearse a combos por aula segura y sacar al pizarrón y pelearse y que te rechacen aula segura. y tú me la rechazaste, te digo yo, opositora, porque no estás del lado de los delincuentes. Pero te da lo mismo perder a Aura Segura, porque ganaste los puntos que querías hacer, pero no pueden perder la reforma tributaria. No es lo mismo perder a Aura Segura, si la perdieran, digamos, que como así ocurrió, que se reformó luego completamente, que la reforma tributaria, que son las reformas estructurales, las que tienen que le hacen sentido a este gobierno. Por lo tanto, y como no la pueden ganar si no tienen algún tipo de acuerdo con la oposición, buscan un nuevo camino cuando se trata de este tipo de reforma. Esto no significa que no pueda haber de nuevo, no pueda volver el matón de barrio de nuevo y el de si cruzáis la raya te pego en el ojo y todo eso, cuando se trate de proyectos de ley de menor envergadura o que no tienen ninguna importancia, como incluso podría ser el caso del control de identidad, que en el gobierno saben perfectamente que no importa nada el control de identidad, que no sirve para nada y que ya lo que podrían haber ganado o lo ganaron o lo perdieron ya en este debate. Entonces les da lo mismo. Pero con la reforma de las AFP, o sea, la reforma previsional, y con la reforma tributaria, está muy complicado. Ahí la cosa es completamente distinta. Entonces, efectivamente, como tú dices muy bien, este es un cambio de estrategia inspirado en eso, sin duda. Oye, Frei otra vez se desmarcó completamente de la Democracia Cristiana y fue a almorzar con Bolsonaro diciendo que él estaba cumpliendo un rol de Estado.
O sea, no solo de la Democracia Cristiana. Frei ha decidido dejar de ser de la oposición, tengo la impresión yo. Porque
yo no lo logro entender.
Ha sido una conducta permanente, incluso respecto de temas tan sensibles como el homicidio de su propio padre, el magnicidio de su propio padre.
Estoy de acuerdo que en ese caso en particular no hubiera estado, él estuvo en otros momentos. Yo creo que eso lo hemos discutido más de alguna vez, pero evidentemente la Carmen Frey tiene un rol mucho más protagónico. Pero descontado ese, que para no enredar, a partir de hace un rato, Frey, con Castillo ha sido completamente... En el caso de Castillo ha sido, de Luis Castillo no ha molestado más. Pero hay una cosa de desmarque muy particular.
Pero es que el caso de Luis Castillo es el caso
tiene
Frey.
Que ver con el caso Frey, sí. Pero hay un desmarque muy... Y como ponerse en otra circunstancia. Dice esto, mi obligación es estar ahí y si yo tuviera que preocuparme de las declaraciones y lo que dicen los distintos encargados de los regímenes del Asia, habría muchos con los que no me podría reunir. Entonces aquí hay... Y ahí hay una cosa que uno le viene a la cabeza, entonces los negocios están por encima de los principios, hay una cosa que es muy complicada con todo eso.
Bueno, pero las relaciones internacionales siempre han sido así. Y donde preocupa la violación de los derechos humanos, normalmente no es donde más se violan.
No.
Sino donde conviene la preocupación.
Bueno, el fin de semana tuvimos varios presidentes, tuvimos Prosur. Muy contento aparece el actual canciller pidiéndole a la oposición que reconozca el gran éxito que fue Prosur. Sin embargo, los ex cancilleres, varios de los ex cancilleres de la Concertación y de la Nueva Mayoría, han firmado una declaración y han hecho una declaración señalando de que efectivamente no ha sido un paso adelante, que en realidad lo de Prosur es más bien un retroceso en las formas de hacer política internacional en nuestro país. Vamos a conversar con el ex canciller y también ex senador Ignacio Walker, quien ha tenido la gentileza de contestar nuestro llamado para tratar este tema. ¿Cómo está, Ignacio? Gusto saludarlo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Felipe, Yasna, muy buenas tardes. Muchos saludos a todos los auditores de Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes.
Mi universidad.
Eso, CHI. Ignacio Walker, el fundamento del gobierno para defender el inicio de este Prosur, aunque entendemos que no puede existir un foro oficial sin que exista convenio, ¿no? También nos podría aclarar eso. Pero es que no es tan fácil ni responde a ninguna improvisación tener a 7 presidentes reunidos en nuestro país. O sea, ya eso es un tremendo logro para el gobierno.
Bueno, mire, Yasna, la declaración que hicimos hoy, habíamos hecho otras 2 declaraciones en noviembre sobre el tema Marrakech, el tema migración, lo único que pretende es salir del área chica, de la pequeña escaramuza, de la pequeña rencilla, del pequeño logro, del flash noticioso, del titular de prensa, de lo que dice la encuesta de opinión. La política exterior es algo demasiado serio, cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea el color político. Entonces lo que nosotros decimos eso, hoy día en esta declaración, oiga, retomemos la política exterior como una política de Estado. Porque le quiero decir con mucha franqueza, el primer semestre del año pasado íbamos como avión, acuérdense del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no es cierto?, sobre Bolivia. Bueno, ¿y por qué fue un buen fallo? Porque Chile fue una sola voz, con un gran consenso nacional, ¿no? Bachelet-Piñera, mismos equipos técnicos, ¿no? Entonces, eso se ha perdido en el segundo semestre, ¿no? Con el tema de Escazú, nada menos que sobre medio ambiente, que además la paradoja es que el presidente Piñera en su primer gobierno, y creo que lo hizo bien, inició la negociación. Medio ambiente es el tema más relevante del mundo hoy día. Chile va a ser sede de la conferencia de cambio climático. Y de un día para otro nos retiramos. ¿Con consulta a quién? A nadie. El presidente decide, ¿eh? Nadie duda de eso. Bueno, después el Pacto Mundial de Migraciones de Marrakech, que dos meses antes, usted recordará que el presidente de Naciones Unidas dijo, nuestra política migratoria está alineada con el Pacto de Migración de Marrakech. Y 24 horas antes de firmar, ordena el retiro de la delegación. Ahí está el embajador Milenko Skomnich, están los parlamentarios, estaba la delegación lista para firmar. ¿Ah? Y fuimos parte de un club de 8 países que se abstuvo, junto con un club de 5 países que votó en contra, y 152 votaron a favor de un pacto sobre migración, que era un conjunto de 10 principios, de 23 objetivos, que no obligaba jurídicamente, que era parte de la cooperación internacional. Bueno, después vino Cúcuta, ¿no es cierto?, que las cámaras ya no estaban concentradas en Venezuela, que no dudo en calificar de una dictadura corrupta, eso es Venezuela. Las cámaras se fueron al tema del viaje del presidente. Bueno, y finalmente, este anuncio sorpresivo de sustituir UNASUR por PROSUR, como quien se cambia de caballo, ¿no? Y UNASUR, que ha fracasado, y parte de su fracaso fue porque se ideologizó en extremo, bajo la impronta de Hugo Chávez, en fin, la revolución bolivariana. Entonces, aquí vamos a crear otra alternativa. Por suerte, al final, el gobierno le bajó el perfil, ¿no? Y habló de un foro de diálogo.
¿Qué es PROSUR en este momento, Ignacio, de acuerdo a la declaración señala? Hay algunos que dicen que es más bien un grupo de WhatsApp, más que un...
Sí, leí la columna de Carlos Correa.
Sí, un grupo de WhatsApp de alto nivel.
Pero mire, lo nuestro ni siquiera es ponerle la prueba a PROSUR. Es decir, presidente, canciller, reflexionemos. ¿No? Esto no se puede improvisar, no se puede improvisar. ¿Cuántas iniciativas hemos tenido? Hoy día está el CELAC, está Mercosur, está la Comunidad Andina de Naciones, ¿no es cierto? Está el CARICOM, está el SICA, está UNASUR, que era la Comunidad Sudamericana de Naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es subirse de un caballo, bajarse de otro, ponerse un sombrero, sacarse el otro. Esto requiere reflexión, consulta con los ex jefes de Estado, con las comisiones de relaciones exteriores del Senado y la Cámara, con los ex ministros de relaciones exteriores. Nosotros pertenecemos a un comité de política exterior que no ha funcionado en todo el año. Entonces, lo nuestro es invitar a salir del área chica, de la pequeña coyuntura, de la pequeña escaramuza, y tratar de pensar como país en la política exterior, como una política de Estado.
Ahora, pero concentrándonos en el tema del PROSUR, que es el último de los puntos que mencionó en su análisis, Ignacio Walker, el hecho, y reitero la pregunta, que hayan venido 7 presidentes, bueno, 6 más el presidente chileno, no deja de ser en el sentido que hay una capacidad convocatoria, que hay un cierto análisis común de que se requiere una nueva manera de enfrentar el diálogo multilateral del Cono Sur, ¿no?
Yasna, yo soy el primero en reconocerlo, lo hemos dicho. Hubo una convocatoria importante, ¿no? Y qué bueno que se junten a reflexionar los presidentes de Sudamérica, que no lo hacían hace 4 o 5 años, también hay que decirlo, sobre temas importantes de la región. Claro, uno hubiese querido que hubieran estado los temas de medio ambiente, de migración, de infraestructura, en fin, en una agenda un poco más ambiciosa, pero bien la convocatoria, bien que se reúnen a reflexionar, pero déjenme hacerle muy franco, o sea, de los 6 cancilleres que vinieron, 5 son de derecha. Yo no tengo nada contra 5 presidentes de los 6 que vinieron son de derecha, ¿no? Salvo Lenín Moreno, como usted decía. Pero ¿quiénes no firmaron? Uruguay, que tiene un gobierno de izquierda. Bolivia, que tiene un gobierno de izquierda. Surinam, Venezuela, que ni siquiera fue invitado y con buenas razones. Entonces, se fija, perdón, y este reunión de PROSUR del viernes tiene lugar al mismo tiempo del foro de los partidos de derecha de América Latina, se fija, donde el presidente el jueves llama a transformarlos en guerreros e ideólogos contra la izquierda fracasada, ese fue su discurso. Entonces, todo se mezcla, se fija, y nosotros creemos que la ideologización, mire el ejemplo extremo, el ALBA, no, la Alianza Bolivariana, un desastre, ¿no es cierto?, está muriendo igual que la Revolución Bolivariana. Entonces, cuando uno ideologiza las cosas, cuando hay decisiones en consulta, cuando la política exterior, más que ser una política de Estado, pasa a ser una política de gobierno, en que el jefe actúa muchas veces como líder de una coalición, más que como jefe de Estado, bueno, creemos que no es el camino, ¿no? Chile tiene una historia, una tradición de esto.
¿Qué consecuencias puede tener esto para nuestro país, esta forma de hacer política internacional? Da la impresión de que Prosur, si cambian los gobiernos, va a dejar de existir, digamos, o no va a tener larga data. Además, es cosa de cambiar los números del WhatsApp y se acaba. Pero en este sentido, ¿genera algún tipo de consecuencia, a su juicio, esta forma de hacer política exterior en el futuro del país?
Bueno, yo creo que sí, en el sentido, ¿no es cierto?, que la política exterior, que debería estar al servicio de la estrategia de desarrollo del país. Eso es lo que hemos hecho durante muchos años desde la recuperación de la democracia, ¿no? ¿Y por qué ha sido fuerte? ¿Por qué nos ha ido bien? No solo en Bolivia, el tema de la Alianza del Pacífico, en que hubo continuidad. El Grupo de Lima, que fue creado, no nos olvidemos, por la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Y continúa el presidente Piñera. O sea, cuando hay continuidad, cuando las cosas se procesan, se reflexionan, maduran, hay un consenso interno, salimos con una sola voz, a Chile le va bien, ¿no? O sea, yo tampoco deseo el fracaso de Prosur. Ojalá eventualmente sea el germen de algo con un mayor potencial, pero todo esto fue muy precipitado. Nos enteramos por la prensa de estos anuncios, ¿no? Y le insisto, no quiero mezquinar nada. Fue una buena convocatoria, y qué bueno que hayan reflexionado sobre temas en común. Pero bueno, estos 6 ex cancilleres que firmamos esta declaración, más que ponerle la prueba al Prosur, estamos diciendo, oiga, estos temas son demasiado en serio. Es como sacar un conejo de un sombrero, se fija, cuando requiere más reflexión. Justamente porque tantas iniciativas han fracasado o han quedado a medio camino o han cambiado los colores políticos en la región y terminan ideologizándose. Bueno, entonces está puesto, digamos, en tono, en clave más propositiva, más de futuro.
Ignacio Walker, ex canciller, también ex senador y ex presidente de la Democracia Cristiana, un gusto por la...
Muy bien,
y muchas gracias, Felipe, por la gentileza. Yasna,
que estén muy bien.
Gracias, muy buenas
tardes.
Hasta la
próxima. Hasta luego.
Adiós. Es bastante unánime el punto, digamos, de que hay un efecto de generar política nacional a través de la política exterior.
Pues por supuesto. Eso es bastante, lo mismo que se le criticaba tanto a Evo Morales. Tipo. Ahora, lo que me llama más la atención es, o por lo menos la semejanza que hay, o el intento de asimilarse un poco al liderazgo mundial que tiene y ha tenido desde hace muchos años Michelle Bachelet, ¿no? Ella, por una serie de condiciones, yo diría que hasta personales, ¿no? Además de ser la primera presidenta mujer en Chile, tuvo una proyección que la llevó nada menos que a ser la primera secretaria general de ONU Mujer y hoy día a la
alta comisionada.
A ser alta comisionada de derechos humanos. Además de tener los 12 mandatos como presidenta entre medio, ¿no? Antes y entre medio el siguiente. Y me da la impresión de que el presidente Piñera tiene ganas de lograr algo parecido, porque con esta obsesión también de siempre estar interpelándola a ella, refiriéndose a lo que dice, a lo que no dice, a lo que hace y a lo que deja de hacer, y a las culpas que tiene además respecto de el pasado, también intenta ocupar una escena en la que él no, hasta ahora no había tenido ni pito que tocar, no es lo suyo, no es donde mejor se desempeña, ni tampoco ha tenido una política exterior de mucha iniciativa en esa materia hasta ahora. Uh-huh. Que es una iniciativa también muy desde la proyección personal, o muy para, pareciera ser.
Y esta apropiación de la democracia como hacia la derecha, yo creo que ese es un elemento de juicio que lo venimos conversando desde la semana pasada y que el viernes también en el panel lo conversamos un rato largo, de cómo hoy día la derecha, por eso el Prosur por una parte, pero por otro lado este foro de la democracia, como lo llaman ellos, cómo la derecha está tratando de articular, o al menos el mundo más pensante, la derecha está tratando de articular un proyecto donde el eje central es la democracia.
Desde luego.
Y desde la mirada de la derecha. Y a eso, la izquierda, la centroizquierda, se queda por el momento con poca respuesta y más bien con el intento de seguir imponiendo esa suerte de supremacía ética, moral que tenía, que nosotros sí que somos demócratas, ustedes no, pero con pocas respuestas.
Bueno, el
está muy interesante ese debate para mi gusto.
Es el ciclo internacional.
Así es. De y hecho, lo está aprovechando
el PROSUR no es una iniciativa solo de Piñera, es una iniciativa conjunta con Duque, el presidente de Colombia.
Ciertamente.
Que tiene la misma impronta derechista, incluso yo te diría que algo más que centro-derecha en Colombia. Y desde luego que todos los presidentes que participaron, que corresponden a esos gobiernos, porque los gobiernos de otro signo participaron con delegaciones de bastante bajo nivel, algunas incluso, son gobiernos de derecha y hacen bien también en aprovechar su ciclo.
Sí, claro. Hagamos una pausa.
Claro.
Pausa y ya seguimos conversando.
Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu. Invitados, Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Ticketek. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Gonzalo Duarte, sociólogo. Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en ella por su pluralismo, por su apertura al mundo cultural, por su aporte a la reflexión, a la creación y al debate amplio, integrador, convocante, en torno a la ciencia, en torno a la política, en torno a la sociedad. Yo creo en la Radio de la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. ¿Recuerdas esta melodía? ¿O esta? Pronto vuelven los clásicos en Radio Universidad de Chile. Jack, take
my way, it's the highway. Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Gonzalo Duarte, sociólogo, ex secretario general de la Democracia Cristiana. Hoy en la tarde de Demócrata Cristiana tuvimos a Ignacio Walker en el tema del PROSUR. Gonzalo Duarte también diputado, también alcalde.
Pura casualidad.
Y ahora...
No hay ninguna intención ni giro editorial.
No, de esa manera,
sí. ¿O sí?
Ah, yo estoy muy contento que estén bien. Son amigos míos también, porque no
por
voy a decirlo.
Así muy que... buenas tardes. Un agrado volver camarada. A la Valla Nueva de las vacaciones, de las prolongadas vacaciones del mes de febrero de este programa.
Estuvimos todo el mes de febrero. Siempre es así porque la Universidad de Chile tiene,
no, tiene la cultura universitaria.
Tenemos deferente. Ritmo académico.
¿No? Tiene ritmo académico. Claro.
Tiene esa gran diferencia con su gente que es un mes de vacaciones en general. Lo que, no, lo que
me, me parece bien, es buena calidad de vida, eso permite fortalecer. Sí. Los equipos humanos.
Ahora, eso es cuando la gente trabaja solo en la universidad, pero los que somos pituteros de alma y de cuerpo, tenemos la vida más complicada.
Bueno, ganarán así también. Pues.
Así es.
En otro ámbito de la vida.
No, no, los trabajadores tampoco tienen todo el mes. Nadie tiene todo el mes. No los sé. Programas nomás, pero...
No, pero en la universidad sí, pues. En las facultades.
Algunas áreas universitarias cierran ¿tampoco? Todo el mes de febrero.
Sí, yo creo
eso
que sí.
Es como rutina. Ahora el hospital clínico y ese tipo de cosas No pueden.
Ahora lo que está a punto de cerrar por bastante más de un mes el equipo de fútbol de la Universidad de Chile, pero eso ya es otra historia.
No vamos a entrar en... ¿Por qué empezamos con las agresiones tan tempranas en esta? Nuestra casa de estudio. O sea, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho?
Por joder, po.
Por joder, como dice el español.
Eso es. Oye, diálogo ofrece el gobierno.
Debe estar necesitado por alguna razón, pues no creo que sea generosidad pura.
Nosotros conversábamos delante que era simplemente un cambio de estrategia, o no simplemente, que obedece a un cambio de estrategia. Jan hizo un largo análisis a eso respecto de, claro, de no teniendo capacidad de aprobar por su propia cuenta y habiéndole no funcionado mucho el machito del barrio, tiene que recurrir a esta otra. Y por otro lado le agregábamos que es que lo que tienen que negociar ahora es más importante que el aula segura, porque les viene la reforma previsional, les viene la reforma tributaria, y ahí no pueden perder tan fácil, po.
O sea, tal como van, tan derechito a perder.
Así es.
Eso es lo que indica toda la información disponible. Las propuestas que se han hecho en materia de reforma tributaria no son coherentes y adecuadas a los objetivos que se plantea la gran mayoría del país, diría yo. O sea, la gran mayoría del país no quiere que le rebajen los impuestos a los más ricos, pu. No quiere que mejoren los ingresos de los más ricos. Eso es lo que es. Y claro, como en esa materia perder es ganar para la oposición, desde el punto de vista de sostener ese punto, el gobierno no puede permitir aquello. Entonces lo más probable es que está buscando cómo enreda, cómo peja esta cancha. Lo segundo es que yo creo que va a ser bien difícil este trámite, ¿eh? Porque se ha ido generando una convicción bastante más transversal en términos de que la reforma tributaria no se puede discutir separada de la gran reforma previsional.
Claro.
Y que la reforma previsional no es una reforma a 40 años. Y que por lo tanto requiere recursos mucho antes. No una reforma que permita previsional que permita solo una mejora del 10% de las pensiones. Y por lo tanto el volumen de recursos económicos requeridos involucra una discusión tributaria. Y en esta materia, bueno, el presidente dio una primera señal de hablando de ya no el 14, sino que podría llegar al 18 en términos de incremento de la recaudación, siempre, de los aportes.
Siempre de cargo del empleador, según él.
No lo tengo muy claro, va a ser de franco.
Se lo preguntaron y dijo siempre de cargo del empleador, pero que sea eso así.
No lo tengo muy claro. Va a ser.
Es que es lo mismo que los impuestos al comercio. Son de cargo al comerciante, pero siempre se traspasa a precio.
Claro. Ahora.
Que van a bajar los sueldos.
Uno siempre tiene que estar dispuesto a dialogar y a conversar, pero dialogar significa escuchar a las dos partes y no a una sola. No es monólogo.
Y ahora, lo que pasa es que la contrapartida en esto, la respuesta es, no vamos a aprobar la idea de legislar. Y eso desde el punto de vista más simplista, entendemos que aquí hay un problema de que cuando los proyectos derogan gastos fiscales hay iniciativa exclusiva del gobierno y por lo tanto es muy complicado aprobar la idea de legislar si no hay un acuerdo previo, es muy complicado desde el punto de vista legislativo. Pero eso es muy difícil de explicar. Y cuando tú tienes una oposición que sencillamente dice no rechazamos la idea de legislar y por lo tanto no hay financiamiento para la previsional, no hay financiamiento para mayor gratuidad, no hay financiamiento para nada, también se expone a una campaña de esta de los buenos y los malos más intensa todavía, ¿no? ¿Cómo sortear eso?
Mira, yo lo que pasa es que yo tengo la receta del aceite ricino cuando era chico.
Ay,
que el remedio malo hay que tomárselo un tirón nomás, y no alargar estas discusiones. Llevamos 8 meses con ese discurso, que cómo no van a ayudar, cómo se niegan a debatir, cómo se niegan a legislar, cómo se niegan, ya. Nos pasamos todo el verano con cómo se llama el aula justa, no era aula justa, esto era
admisión justa,
ya todo el verano con que cómo no quieren mejorar la admisión, no quieren resolver los problemas. Pagamos gira turística a lo largo del país, el ministro hablando del tema, para cuando llega marzo dice, ¿sabe qué? No lo voy a mandar nada mejor, no lo voy a discutir, ¿sabe qué? Lo voy a cambiar. Por eso digo, mire, ¿sabe qué? Si el aceite recién hay que tomárselo al tiro.
O sea, pero lo
sobre el proyecto no estamos de acuerdo, lo rechazamos, punto. No aprobamos la idea de legislar.
¿Y cómo se financia la reforma previsional?
Perdón, es que no estamos refinanciando la reforma previsional con la reforma tributaria. si la reforma tributaria que manda el gobierno es neutra desde el punto de vista del ingreso. Eso es lo que nos han dicho. Que lo que se pierde por un lado se compensa por otro, pero no hay aumento de recaudación.
Ahora,
lo que hay es facilitar los procedimientos contables para la cancelación de los tributos. Eso es lo que nos dicen, porque lo que disminuyen en términos de recaudación por un lado lo van a aumentar con la boleta electrónica, etc. O sea, perdón, la discusión es, ¿se requiere más plata para financiar la reforma tributaria, la reforma previsional? Si se requiere más plata, ¿de dónde sale? Nosotros sostenemos que lo que se requiere es más plata y que eso requiere incorporar este tema a la reforma tributaria. El gobierno dice, no, yo quiero neutral, quiero que la reforma tributaria sea neutral, que no implique mayor recaudación fiscal. La discusión que hemos hecho incluso es demostrarle que lo que está haciendo es disminuir la recaudación fiscal. No está aumentando la plata, le está disminuyendo la plata. ¿Por qué? Porque se está dejando a los que tienen más. Y por eso decimos, ¿sabe qué? ¿Nos sentamos a conversar para aumentar? ¿O decididamente la vamos a rechazar?
Ahora, ¿no es posible ir rechazando artículo por artículo para poder abrir por lo menos la discusión en el Parlamento, que es donde se tiene que dar?
Claro, si lo que sucede es que como en esta materia la iniciativa exclusiva es del presidente de la República, y el presidente de la República tiene capacidad de veto, y si nosotros podemos ganar algunos artículos, pero si el presidente después lo veta y nosotros queremos insistir, requerimos 2/3 del Congreso. Y si no, prima la opinión del presidente, o se mantiene estable. Entonces, las condiciones del juego no son equitativas. Entonces, cuando una ministra nos dice, pero es que el Ejecutivo, pues estamos disponibles a dialogar, pero que se recuerden que el pueblo dijo que quien gobernaba era el presidente, yo le digo a la ministra que se recuerde que la mayoría parlamentaria para generar normas, el pueblo se la dio a la oposición. O sea, no piense que es solo una cara, son dos, para bailar el tango.
Ahora, eso finalmente, ¿hasta dónde se puede llevar si sabemos que hay parlamentarios que no siempre se alinean con las decisiones de su partido y mucho menos con las decisiones de la oposición? En general, por ejemplo, en la Democracia Cristiana ha habido más bien una tendencia a tomar las decisiones como partido antes que como oposición. Y dentro de la votación de la Democracia Cristiana ha habido divisiones, ha habido ciertos artículos, ciertos proyectos en que diputados votan con el gobierno y otros diputados votan con la oposición.
El lenguaje vulgar, la vieja técnica del pirquineo de votos existe.
Sí.
Ha existido cuando éramos gobierno y ha existido cuando somos oposición. Y siempre hemos hecho lo mismo para los dos lados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque objetivamente no hay órdenes de partido. La Constitución prohíbe las órdenes de partido. Prohíbe el carácter obligatorio de los acuerdos de bancada. Porque es una Constitución construida bajo una lógica individualista, en que cada parlamentario se manda solo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convencer. Es convencer a una mayoría del Parlamento de ciertos principios. Y eso se ha hecho. Por eso que el gobierno se abre. Perdón, en la Democracia Cristiana, que siempre ponen como ejemplo el pirquineo voto, la Democracia Cristiana lleva 5 meses discutiendo la reforma tributaria en una comisión político-técnica constituida por parlamentarios designados por la bancada y técnicos designados por los partidos. Nosotros fuimos los que demostramos que estaban mal calculadas las cuentas, porque ahí trabajaron exministros de Estado, exdirectores de presupuesto,
subdirectores de presupuesto.
Entonces, nosotros elegimos, pero ministro, si no consideró la rebaja de estos aspectos en la disminución de ingresos, está sobreestimando la boleta electrónica, cuando en definitiva usted aplicó la boleta electrónica para las compras con tarjeta, ya quedó demostrado cuánto recauda aquello. Entonces no puede decir que va a recaudar 1.200 millones de dólares a través de la boleta electrónica porque es excesivo. Eso ha sido demostrado con una discusión técnica. Durante febrero, que dicen que la oposición se fue de vacaciones, donde están, los técnicos siguieron trabajando todo el mes de febrero para llegar a sostener ciertas cosas con fundamento sólido. Eso obliga al gobierno a abrir la discusión. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Mire, si el sistema bicameral tiene dos barreras, no una. Al gobierno siempre le ha sido más fácil perquinar votos a todos los gobiernos. Yo he estado ligado al Parlamento más de una década. A todos los gobiernos siempre le ha sido más fácil perquinar votos en el en la Cámara de Diputados que en el Senado.
Bueno, porque son más.
De partida. Además, representan intereses más diversos.
Sí.
Los requerimientos de sus bases electorales son más inmediatas. Ya un senador tiene 8 años para arreglar la carga. De hecho, cada 4 tiene que dar examen con su gente.
Claro, y para probar la idea de legislar tampoco es tanta la diferencia que tiene el gobierno. Entonces, ¿podría pasar eso? Que tenga estos votos.
Todo es posible. Todo es posible. Puede aprobar la idea de legislar en la Cámara. Ya, y se la puede rechazar el Senado también. Todo es posible.
Pero en este momento da la impresión de que está clarito, de que tal cual está el proyecto presentado no pasa.
No pasa. Esa es mi impresión.
Ahora, Gonzalo, ¿tú crees que después del notable espectáculo que vivimos de instalación de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, con la votación primera, la segunda, los recados, los contrarrecados, las carreras, las reuniones, que era, de verdad era como un juego propio, ¿eh? Esto era como un reality donde podrían haber encerrado hasta que salga. Pero en fin, después de eso y después de esta postura común que hay en torno a la reforma tributaria, ¿se puede inaugurar un nuevo momento de más diálogo interno en la oposición, de más, ¿cómo llamarlo? Yo decirte, no que se vayan a poner de acuerdo en todo, sino que de una forma de entenderse menos agresiva de unos con otros y donde se respeten las diferencias, pero se pongan acuerdos más esenciales, por ejemplo, previsión, por ejemplo, reforma tributaria, reforma laboral o en fin otro, y dejarse más libertad en otro sentido sin recriminaciones?
O sea, yo espero que sí. Creo que el espectáculo de por segunda vez en la historia de la Cámara, de tener que repetir la elección, 68, un vicepresidente, que por primera vez en la historia, para hablar franco, de la Cámara, haya que repetir la votación para elegir la mesa. Yo creo que no fue un buen ejercicio para nadie. Creo que incluso los que contribuyeron a aquello están un poquitito arrepentidos. Ya, o debieran estar un poquitito arrepentidos, porque el prestigio institucional es una cosa que hay que cuidar y el cual todos tienen que concurrir a cuidarlo. Entonces, hay formas en que uno puede demostrar fuerza, como quien dice, sin necesariamente dañar las instituciones. Y yo espero que eso haya sido un aprendizaje para todos lados, porque todavía Jaime anda buscando los votos de derecha que terminaron votando por la oposición. ¿Ya? Y bueno,
pero eso está más o menos claro quiénes fueron, ¿eh?
No sé, no, ni siquiera me interesa saber quiénes son con nombre y apellido, sino sí, que sí, quiero decir que esa conducta no le hace bien. Lo segundo creo que es relevante es que hay que también entender que estamos en un sistema que no es binominal y que no puede operar sobre la lógica de que hay solo dos posiciones frente a cada tema. Hay muchas posiciones frente a cada tema y hay muchos actores sobre cada tema. Entonces, cuando uno tiene un parlamento en que hay 16 partidos con representación parlamentaria, obviamente cada partido trata de perfilarse, trata de proyectar su imagen, trata de adquirir protagonismo, trata de lograr visibilidad pública, mayor adhesión ciudadana, y busca instrumentos para eso.
Dicho de otra manera, Gonzalo, era bien fácil tener política de acuerdos exitosa cuando había dos conglomerados y sin grandes diferencias tampoco.
Es que no solo había dos conglomerados, había un sistema político que obligaba a tener dos conglomerados.
Claro.
Obligaba, o sea, durante 20 años en este país, o eras parte de uno de los dos grandes conglomerados, sí, o no existías.
Por cierto, pero entonces era re fácil, o sea, no alayemos tanto esta política de los acuerdos en circunstancias que... Era re fácil, cuando de todas maneras las elecciones obligaban a después volver a amigarse en cualquier circunstancia y con cualquier cuenta pendiente por pasar.
El diseño binominal estaba dado para que generara una mayoría en uno u otro bloque, sí o sí. Y empezó a entrar la crisis del sistema binominal, de hecho, mucho antes que se eliminara el sistema binominal electoral. Si en la práctica el sistema empieza a hacer crisis cuando emergen actores fuera de los grandes bloques, a pesar del sistema binominal. Eso es el momento de la crisis.
La crisis por participación, porque la gente dice, si al final el resultado ya está definido. Po.
La crisis de legitimidad de las propias instituciones partidarias, porque en definitiva era más más rentable la pelea interna.
O sea,
porque ganar el cupo era ganar el cargo. Po.
Teníais medio cargo ganado si el partido te nombraba.
Exactamente.
Ahí estaba la pelea más grave. Claro.
¿Y qué es lo que ocurrió? Que terminaron desintegrando los partidos porque las peleas internas eran de tan envergadura, ¿ya? Que terminaron rompiendo la hegemonía interna del partido.
Claro, bueno, pero hoy día tenemos otro escenario completamente distinto, más bien un sistema político, yo no diría que atomizado, pero parecido, casi, con muchos partidos políticos, coaliciones que tienen incluso divisiones entre ellas, como el Frente Amplio, hay que ver cómo el Partido Humanista está en otra respecto de los demás partidos. Ni hablar de la ex nueva mayoría, que ya no, cada uno va para su lado. Entonces, ¿cómo producir entendimiento y cómo hacer agenda finalmente así con un gobierno que no tiene mayoría, que hoy día es de derecha, pero mañana puede no serlo?
Básicamente porque el sistema político va a tener que desarrollar una flexibilidad que en el pasado no tenía y tendrá que entrar a valorar el proceso de diálogo y de construcción de mayoría dentro de la estructura institucional. O sea, esto que en el pasado era entender, si yo me pongo de acuerdo con el otro, estoy traicionando a alguien, va a tener que ser modificado y reemplazado por una dinámica en la cual los contenidos son los que construyen los acuerdos. ¿Sobre qué nos ponemos de acuerdo? ¿Sobre qué queremos?
Hay unos mínimos ahora, después de toda esta trifulca
hoy
parlamentaria.
Hoy día no pedimos mínimo, hasta hace un par de semanas atrás pedíamos máximo.
¿Sí? ¿Era muy máximo?
Claro, si la vida enseña, uno empieza a darse cuenta que no puede tropezar todas las veces con la misma piedra.
Entonces, que el documento se conoce un borrador, que también es por trascendido, entonces no sé si es un mínimo o máximo. Pero
el debate sobre votaron en contra del programa, ¿te recuerdas? ¿No? El programa era como la Biblia, o si alguien discrepaba el programa era un traidor, ¿no? Hoy día ya no podía apelar a aquello. Hoy día lo que tenéis que hacer es, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que no queremos ni un peso más a la AFP?
Es que no te concedo tanto ese punto, Gonzalo, porque me imagino a la derecha hoy día dividida como lo hizo la nueva mayoría con Bachelet, y sería bien bien dramático. Yo creo que las reacciones de Piñera serían bastante más virulentas que las que se vieron en el gobierno anterior.
¿Sí?
Yo creo, sí, porque más encima con mayoría opositora.
Pero si te dan un puro ejemplo, ¿no? Las declaraciones de Manuel José Santón hace un par de semanas atrás a propósito de la gestión gubernamental.
Sí, pero vota con el gobierno, finalmente.
Bueno, pero si la democracia cristiana siempre votó con el gobierno también.
No, pero
y los
después
socialistas
de cambiar,
no
después
siempre
de
votaron
programa,
con los gobiernos.
A eso me refiero, después de cambiar los proyectos,
es que
cambiar el programa.
Sí, es que
aquí no, pues aquí hay un programa y los proyectos de ley del gobierno por parte de la derecha, digo, los proyectos de ley del gobierno no los ha cambiado la derecha, sí, un problema con la oposición.
Bueno, porque la derecha no tiene votos para cambiarlo, ¿no?
No, pero también es una coalición que puede
proyecto,
tener
proyecto,
sus propias contiendas internas.
El de integración que presentó Evópolis hace una semana. ¿Tú dirías que es un proyecto del gobierno?
No.
¿Y crees que representa toda la nueva Chile Vamos?
No, pero...
Ya, listo. Entonces, para que veas tú que todos los movimientos, todos los actores políticos en este sistema nuevo que está emergiendo, están buscando protagonismo en ciertas áreas.
Sí, pero no es lo mismo presentar un proyecto que votar en contra del proyecto de tu gobierno. Eso
pero
no,
si eso
no
es de hecho votar en contra, pues. Si ellos estaban rompiendo con esa dinámica. Y ellos están precisamente yendo en contra. Y va la UDI haciendo eso y va por el otro lado Evópolis haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque están peleando un nicho electoral distinto.
Sí, desde luego. Pero no al punto de poner en entredicho las iniciativas del gobierno cuando ya están presentadas. Es muy poco lo que se ve de
la ministra de Educación salió a manifestar que la integración en los colegios particulares de las Condes, que había promovido el alcalde Lavín, era impropia, inadecuada e inconveniente. Lo dijo formalmente.
Pero es una pelea entre candidatos presidenciales. Yo te digo, dentro del gobierno.
Bueno.
No se ve lo mismo, yo más bien lo veo.
Es que,
no, es que creo
correcto,
que es un punto que hay que tener en el análisis.
Paja, no ve la paja en el ojo propio, sino que la viga en el ajeno.
Ah, no, si no es ni mi paja, ni mi viga, ni mi ojo este.
O sea, lo que me refiero es que yo creo que el sistema político va a tener que asumir, y la ciudadanía va a tener que asumir, esta pluralidad que emerge. Mm. Y va a tener que acostumbrarse a que haya un debate mucho más complejo y mucho más difícil. Antes era como de, habla uno, habla el otro y se acabó. Y cualquier vocecita que surgiera por entre medio era descalificada.
Díscolo y chao.
Claro.
Sí, pero otro
lo tema. Autocomplaciente, Berto, lo autoflagelante. Nos pasamos 15 años con ese debate.
En relación al primer gobierno Piñera, fíjate que esta coalición está todavía mucho más. No, no sé lo que irá a pasar, estamos recién pasadito el primer año, pero está mucho más ordenada que en el primer gobierno. Se ve más cohesionada. No sé si este desorden en la oposición también es como un incentivo, no sé. Pero, no, claro. Pero algo les pasa
yo que está tan madurado. La coalición de gobierno está más ordenada porque todavía está recibiendo la réplica del triunfo que tuvieron muy significativo y por una mayoría muy relevante sobre el resto de la fuerza. ¿Ya? Pero en la medida en que eso vaya diluyéndose, como está ocurriendo, o sea, más del 50% de rechazo le da CADEM al gobierno, le da una adhesión del 30 y tanto, cuando tú tenés que repartir el 57% alcanza para todo, cuando tenés que repartir el 30 y tanto, todos se empiezan a poner nerviosos. Y por lo tanto ya esa incaudicable adhesión y respaldo empieza a generar ciertas fisuras. Yo creo que el proceso político que vamos a vivir tiene esa particularidad. Primero, la de la transformación institucional. Hay muchos actores, todos los actores compitiendo por la representación y el poder, ya, y no necesariamente en dos grandes coaliciones, sino en varias coaliciones.
Nos tenemos que ir, queridas.
Pucha.
¿Qué le hacemos? Se fue el tiempo nomás. Bueno, yo quería. Continúa. Para la próxima hay un tema que a mí me importaría tocar. Hoy día la contingencia fue más relevante, pero que lo hemos hablado más y que tiene que ver con el sentido que tiene para la derecha lo que está haciendo en términos de ProSur y de Foro. Y eso.
Solo un comentario sobre ProSur.
Sí.
Ya que lo comparan con UNASUR. UNASUR es un tratado. No, si suscrito por el Parlamento.
El ya, ProSur es un
quiero,
grupo
quiero advertir, o sea, el gobierno tiene que dialogar mucho sobre una, sí. Sobre ProSur, porque eso tiene que ser aprobado por el Parlamento.
Ciertamente. Pero a lo que vamos es que aquí hay una disputa por el contenido de la democracia. Y quién administra el contenido de la democracia. Y en eso la derecha está ganando terreno. Y mucho.
Sin ninguna duda. Y es muy preocupante, además, que lo esté ocurriendo.
Y es muy preocupante para la centroizquierda, como le gusta llamarse, de que no tiene respuesta a eso. Por el momento. Ese
primero,
tema, a ver
primero si pongámonos de acuerdo en el diagnóstico, siquiera. Porque cuando algunos marchan creyendo que el problema de Venezuela es un problema de bloqueo e intervencionismo. Estamos con un problema serio.
Hay un tema. Para la próxima lo conversamos.
Diagnóstico. Ok.
Muchas gracias. Un placer, Arte. Como gusto. Siempre, un gusto compartir el programa contigo. Querida, nosotros seguimos mañana.
Sí.
Tania González y Andrea Bustos en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.